Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 3 de marzo del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te vamos a contar cómo los líderes europeos han arropado al presidente ucraniano Zelensky y cómo el Reino Unido ha firmado un acuerdo de préstamo para la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, que ya cumple 2 años. Todo esto en medio de la vacilante ayuda de Estados Unidos y la creciente presión en materia de defensa. Nos acercaremos a la Universidad de Sydney, donde se celebró el Festival Anual de Bienvenida a los Estudiantes, con actividades e información. Allí conversamos con algunos estudiantes latinos para conocer cómo están viviendo este comienzo de curso. Vamos a hablar con el fotógrafo chileno Gerardo Villena, que lleva cerca de 3 décadas cubriendo el Abierto de Tenis de Australia y nos va a desvelar cómo se vive la emoción de la competición detrás de la lente. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Autoridades advierten a residentes del sureste de Queensland y norte de Nueva Gales del Sur de prepararse para la llegada de ciclón tropical Alfred. Líderes europeos se comprometen a apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. Accidente de autobús en Bolivia deja 37 muertos. Estos son los titulares del lunes 3 de marzo de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El ciclón tropical Alfred se aproxima al sureste de Queensland y al norte de Nueva Gales del Sur, por lo que se advierte a los residentes de que se preparen para posibles inundaciones potencialmente mortales. Según la Oficina de Meteorología, se espera que el sistema toque tierra el jueves como un sistema de categoría 2, con una precipitación de hasta 600 milímetros al día. Se han emitido avisos de inundaciones y de erosión en las zonas costeras, con olas récord de 14 metros registradas el domingo frente a White Bay, en Queensland. El premier de ese estado, David Crisafulli, dice que los residentes deben hacer todo lo que puedan, incluyendo tener comida enlatada, preparar un kit de emergencia, recoger pasaportes y también limpiar escombros de las propiedades. La meteoróloga Sarah Scully, de la Oficina de Meteorología, afirmó que se espera que las lluvias torrenciales y los fuertes vientos comiencen el miércoles, antes de alcanzar su punto álgido el jueves y el viernes.
The impacts of the cyclone crossing will be felt far away from where it actually crosses.
Los impactos del paso del ciclón se sentirán muy lejos de donde realmente atraviese la costa. De hecho, los mayores impactos se esperan en ese flanco sur del ciclón, en ese flujo en tierra, e incluirán cosas como vientos dañinos a destructivos, lluvias fuertes a intensas que pueden llevar a inundaciones repentinas que amenazan la vida, y la inundación costera de zonas bajas con esa fuerte marejada ciclónica, decía la meteoróloga Scully. Por otra parte, un remero lituano ha sido rescatado frente a la costa de Queensland tras quedar atrapado por las olas y el viento generados por el ciclón tropical. Aurimas Mokus se extravió unos 740 kilómetros al este de Mackay cuando intentaba cruzar el Océano Pacífico a remo en solitario desde San Diego, Estados Unidos, hasta Brisbane. Un buque de 16.000 toneladas de la Marina Real Australiana rescató a Mokus esta mañana después de que el ciclón Alfred se intensificara hasta convertirse en un sistema de categoría 2 con rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Mokus activó por primera vez su baliza de emergencia a última hora del viernes, antes de que la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima se comunicara con él el domingo. La agencia informó de que el remero no había sufrido lesiones. La ministra federal de Finanzas, Katy Gallagher, afirmó que los australianos pueden esperar un presupuesto federal fiable en mayo, que ayudará a los hogares con las presiones del coste de la vida. Pero la ministra Gallagher admitió que el presupuesto está bajo presión según las estimaciones de futuro, diciendo que hay más trabajo que el gobierno necesita hacer para aliviar la presión sobre el presupuesto. Hemos encontrado ahorros y hemos sido capaces de lograr dos superávits, pero también de invertir en programas, ya sea de defensa, sanidad, atención a la tercera edad, Medicare, educación y atención temprana, y alguna de las medidas relacionadas con el coste de la vida, como la reducción de la factura energética. Eso es lo que hemos tratado de hacer, encontrar margen en el presupuesto para ayudar a los hogares, y eso es lo que veremos, decía la ministra Gallagher. Añadió también que el gobierno ha estado trabajando para reducir cualquier déficit en el presupuesto, incluyendo reformas en torno al NDIS y la atención a las personas mayores, lo que aliviará la presión sobre el presupuesto a medio plazo. Datos muestran que el mercado inmobiliario australiano ha salido de una recesión de 3 meses, después de que la primera bajada de tipos de interés en más de 4 años animara a los compradores. El índice mensual de CoreLogic sobre el valor de las viviendas aumentó un 0,3% en febrero con respecto a enero, poniendo fin a 3 meses de descensos o de crecimiento nulo. Ello contribuyó a que los precios nacionales se situaran solo un 0,1% por debajo del máximo alcanzado en octubre. Los mercados que habían experimentado un crecimiento más débil en los últimos tiempos y que ofrecían un mayor dividendo de asequibilidad lideraron la subida de febrero, con Melbourne y Hobart mostrando un aumento del 0,4% en el mes. Mientras tanto, los alquileres subieron un 4,1% en el año hasta febrero, lo que representa el menor aumento anual en casi 4 años. El Banco de la Reserva anunciará su próxima decisión sobre los tipos de interés el 1 de abril. El Papa Francisco se encuentra estable mientras recibe tratamientos en el hospital por una doble neumonía. El Vaticano dice que la condición del pontífice de 88 años se ha estabilizado después de una crisis respiratoria aislada. En un comunicado publicado el domingo 2 de febrero, el Vaticano dijo que el pontífice pasó una noche tranquila y que sigue descansando. El Papa está siendo tratado en el Hospital Gemelli de Roma tras ser ingresado allí hace más de 2 semanas. En noticias internacionales, el primer ministro británico Keir Starmer afirmó que el Reino Unido y Francia, junto con otros países europeos, han acordado formar lo que él denomina una coalición de voluntarios para defender a Ucrania y garantizar la paz en ese país. Según Starmer, los líderes reunidos en Londres para una cumbre sobre Ucrania han acordado volver a reunirse muy pronto para trabajar en el plan que se activaría si la guerra de Ucrania llega a un final negociado. Dijo también que se seguirá desarrollando un plan de 4 puntos que luego se debatirá con Estados Unidos. En cuanto a la coalición de voluntarios, sí, varios países han indicado hoy que quieren formar parte del plan que estamos desarrollando. Les dejaré que hagan sus propias declaraciones sobre cómo quieren hacer exactamente esa contribución. Acepto sin críticas y con respeto la posición de otros países que puedan considerar que no quieren contribuir de esa manera, pero creo firmemente que, a menos que se produzca algún avance, seguiremos en la posición en la que estamos, decía el primer ministro británico. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a Israel que ponga fin inmediatamente a la suspensión de la ayuda humanitaria a Gaza. Israel afirmó que ha tomado esta medida debido a la negativa de Hamas a prorrogar la primera fase del acuerdo de alto el fuego. La primera fase de este acuerdo de alto el fuego con Hamas, de 6 semanas de duración, finalizó oficialmente este domingo. Israel afirma que quiere ampliar la primera fase para que abarque el mes sagrado musulmán del Ramadán y la festividad judía de la Pascua. Hamas afirmó que quiere que se avance a la segunda fase del acuerdo. Hamas también ha acusado a Israel de intentar desbaratar el acuerdo de alto al fuego vigente y ha calificado la decisión de cortar la ayuda de extorsión barata y ataque descarado. Udi Goren es el jefe de la oficina de la Knesset del Foro de Familias de Rehenes en Israel y dice que está preocupado por los últimos acontecimientos. A este punto se suponía que íbamos a escuchar todo sobre la segunda fase y cómo Israel y Hamas y los mediadores están planeando traer de vuelta a todos los rehenes, incluido mi primo. Y todo lo que estamos escuchando ahora es que vamos a volver a la guerra, que Hamas es reacio a continuar y que Israel no está necesariamente cumpliendo cada parte del acuerdo, decía Udi Goren. En noticias de Latinoamérica, un choque entre dos buses de pasajeros causó este sábado 37 muertos, 8 de ellos menores de edad, y de 41 heridos en una carretera en el departamento de Potosí, en el sur de Bolivia. El accidente, el más grave en lo que va del 2025 en ese país, ocurrió en una vía angosta de doble sentido entre las regiones de Potosí y la vecina Oruro, la madrugada del sábado. Entre las víctimas hay al menos 6 personas extranjeras, 5 peruanos y una niña alemana de 3 años. Además, otros 7 menores también fallecieron. El choque dejó además 41 heridos, explicó la policía en un segundo informe. Los lesionados fueron trasladados a 2 hospitales en la ciudad de Uyuni, en Potosí. Uno de los autobuses afectados quedó completamente destruido por uno de los costados, sin ventanas y con varios asientos regados por el suelo de la carretera, según imágenes divulgadas por la policía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este domingo al Congreso legalizar la marihuana por considerar que su prohibición fomenta la violencia en el país, donde ese cultivo por ahora solo está permitido con fines medicinales. Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, legalizó el cannabis medicinal en 2016. Sin embargo, su comercio para usos recreativos continúa penalizado. Esta no es la primera vez que el gobernante Petro se refiere al tema. En 2022, al inicio de su gobierno, el presidente propuso ampliar los permisos para el uso de cannabis. Petro enfatizó que mantendrá con otros gobiernos plena colaboración en materia de incautación de cocaína. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína en Colombia aumentó un 53% en 2023 hasta alcanzar las 2.600 toneladas anuales. Las autoridades colombianas incautaron en 2024 un total de 861,7 toneladas de cocaína, 115 toneladas más que en el 2023. Un estudio cinematográfico de Sydney ha desempeñado un papel fundamental a la hora de llevar a las pantallas de todo el mundo las historias de artistas en el frente de guerra de Ucrania. El documental Porcelain War está nominado al Oscar en la categoría de Mejor Largometraje Documental. El proyecto de Songbird Studios cuenta la historia de un grupo de artistas ucranianos que se quedan para defender a su país. Y se completó en secreto durante un año por temor a la injerencia rusa. Camila Mazzaferro, productora de Songbird Studio, dijo que el documental cuenta la historia de un grupo de artistas ucranianos que utilizan el arte como forma de resistencia y de preservar su cultura en medio de la guerra con Rusia. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 35 grados. Adelaide, soleado con un tope de 29 grados. Melbourne, clareando por la tarde con una máxima de 22 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 21 grados. Canberra tendrá posibles lluvias por la tarde con una máxima de 28 grados. Sydney tendrá algunas precipitaciones y un tope de 26 grados. Brisbane tendrá lluvias intermitentes por la tarde con una máxima de 30 grados. Y Darwin estará parcialmente nublado por la tarde con un tope de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 3 de marzo, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer compartir contigo este tramo de la tarde allá donde estés. Este lunes 3 de marzo del 2025 vamos a hablar con varios estudiantes latinos que comienzan su curso universitario en Sydney, para que nos cuenten cómo están viviendo su estreno en la vida universitaria de Australia y qué dificultades y apoyos están encontrando. Vamos a conversar con el fotógrafo chileno Gerardo Villena, que lleva cerca de 3 décadas cubriendo el Abierto de Tenis de Australia en Melbourne. Nos va a desvelar cómo se vive la emoción de la competición detrás de la lente. Te traeremos también la actualidad deportiva de la jornada, pero primero, los líderes europeos han arropado al presidente ucraniano Zelensky y el Reino Unido ha firmado un acuerdo de préstamo de 4.570 millones de dólares para la defensa de Ucrania contra la invasión rusa. Todo esto en medio de la vacilante ayuda de Estados Unidos y la creciente presión en materia de defensa. El acuerdo se produce tras una confrontación pública hostil entre los líderes estadounidenses y ucranianos que amenaza aún más el futuro apoyo militar de Estados Unidos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. El marcado contraste con su reunión en la Casa Blanca, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recibido una cálida bienvenida en Downing Street, en Londres. Escuchamos al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.
Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street.
Permítame decirle que son muy, muy bienvenidos aquí en Downing Street. Y como escucharon de los vítores en la calle, tienen todo el respaldo en todo el Reino Unido. Y estamos con ustedes en Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Y espero que hayan escuchado algo de esos vítores en la calle, que significa que el pueblo del Reino Unido está saliendo y demostrando cuánto los apoyan, cuánto apoyan a Ucrania y su absoluta determinación de estar con ustedes, una determinación inquebrantable y de lograr lo que ambos queremos lograr, que es una paz duradera, decía el primer ministro del Reino Unido. Los dos líderes, Keir Starmer y Volodymyr Zelensky, mantuvieron una reunión a puerta cerrada para discutir el futuro de la participación y el apoyo del Reino Unido. Ahora, el Reino Unido ha firmado un acuerdo de préstamo para Ucrania por valor de 4.570 millones de dólares australianos. El acuerdo, que según Londres es una señal de apoyo inquebrantable y continuo, se va a utilizar para apoyar las capacidades de defensa de Ucrania. El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergei Marchenko, dijo que el préstamo será de gran beneficio en la lucha contra Rusia. Este acuerdo es bastante necesario y puede cubrir nuestros gastos militares directamente dirigidos a reembolsos específicos. Y estamos muy agradecidos. Creo que es un primer paso hacia una incautación completa de todos los activos rusos y será posible en un futuro cercano, decía el ministro de Finanzas de Ucrania. Esta reunión entre los líderes de Ucrania y el Reino Unido se produce después de una extraordinaria confrontación pública en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó acusaciones de falta de respeto al presidente ucraniano. La reunión en el despacho Oval terminó abruptamente y con la salida anticipada de Zelensky, quien canceló los planes de firmar el anticipado acuerdo de explotación de minerales con Estados Unidos, un acuerdo que Kiev esperaba que obtuviera el respaldo republicano para Ucrania. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que después del enfrentamiento, el presidente Donald Trump ya no está interesado en resucitar este acuerdo. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Financiera de Rusia, Alexander Shatilov, dice que Trump está utilizando a Ucrania como moneda de cambio con Europa.
The US-led West has always put themselves first over Ukraine, and the Trump administration won't even bother to.
El occidente liderado por Estados Unidos siempre se ha puesto a sí mismo en primer lugar sobre Ucrania, y la administración de Trump ni siquiera se molestará en ocultar esta actitud con formalidades diplomáticas. Trump ve a Ucrania como una tierra incluso sin soberanía o como moneda de cambio en la negociación, decía este profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rusia. Y pese a esta tensión, Zelensky ha asegurado que continúa dispuesto a firmar el acuerdo sobre minerales negociado con Estados Unidos. Y a medida que se arrojan dudas sobre el futuro del apoyo de Estados Unidos, los líderes europeos, los líderes de la OTAN y los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo han celebrado ahora una reunión de emergencia sobre este asunto. El primer ministro británico, Starmer, dijo que el Reino Unido y Francia, junto con otros países europeos, incluido España, han acordado formar lo que él llama una coalición de los dispuestos para defender a Ucrania y garantizar la paz en el país, y han propuesto una tregua de un mes entre Rusia y Ucrania. El primer ministro británico explicó además que los líderes que se reunieron en Londres para esta cumbre sobre Ucrania de urgencia han acordado reunirse nuevamente muy pronto para trabajar en el plan que se activaría si la guerra de Ucrania llega a un final negociado. Dice que se desarrollará un plan de 4 puntos y que luego se discutirá con Estados Unidos.
On the coalition of the willing, yes, a number of countries have indicated today that they want to.
Sobre esta coalición de los dispuestos, sí, varios países han indicado hoy que quieren ser parte del plan que estamos desarrollando. Dejaré que hagan sus propias declaraciones sobre exactamente cómo quieren hacer esa contribución. Acepto sin críticas y con respeto la posición de otros países que tal vez no sientan que quieren contribuir de esa manera. Pero creo firmemente que a menos que haya algún avance, permaneceremos en la posición en la que estamos, decía el primer ministro británico. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a rearmar urgentemente a Europa. Es de la mayor importancia que aumentemos nuestros gastos de defensa en Europa, dijo, y que nos preparemos a lo peor. Para ello, dijo que presentará un plan global sobre cómo rearmar Europa en la Cumbre Extraordinaria de Defensa de la Unión Europea, prevista para el jueves en Bruselas, abogando por aumentar el gasto en defensa durante un largo periodo. Estamos ya en el final del verano y miles de estudiantes vuelven a las aulas. Según datos del Departamento de Educación, a fecha de noviembre del 2024 se habían registrado algo más de 1.081.000 estudiantes internacionales para venir a estudiar a Australia este curso, lo que supone un aumento del 15% respecto al mismo periodo del 2019, justo antes del COVID. De estos estudiantes, unos 175.000 van a la universidad, como es el caso de Sydney University. De hecho, allí se celebró recientemente el Festival Anual de Bienvenida al Nuevo Curso, con varios días de actividades y casetas de información. SBS Spanish estuvo allí para conversar con algunos de ellos y saber cómo están afrontando el nuevo curso. Kiara Galarza es peruana y está recién llegada a Australia cuando hablé con ella. Su hermano Augusto, que ya terminó sus estudios, le abrió el camino a la vida universitaria de Sydney. Kiara, tú llevas 2 días en Sydney. Eres de Perú, ¿verdad?
Sí, vine a quedarme con mi hermano.
¿Y has venido a estudiar?
Sí, la maestría en seguridad internacional.
Ok. Bueno, tu hermano está aquí, es Augusto, tú llevas aquí más tiempo, ¿verdad?
Sí, ya 3 años. Bueno, yo estudié maestría en comercio y bueno, terminé la universidad, encontré un trabajo y sí, lo he estado pasando bien. Me uní a una sociedad, mientras que estudiaba, una sociedad de latinos para conocer otros latinos y sí, me ha gustado bastante mi experiencia. Sí, ahora estoy trabajando.
¿Te resultó fácil encontrar trabajo de lo tuyo?
Diría que no es muy fácil. Entre las personas que conozco, algunas les ha resultado un poco más fácil, otros no. Depende mucho del mercado, de lo que hayas estudiado.
¿Qué ha sido lo más difícil para ti en estos años que llevas aquí trabajando y estudiando?
Siendo peruano, tener mi familia, ¿no? Lejos. Sí, Australia está muy alejado, creo que eso es lo más difícil. Pero una de las razones por las que vine fue porque, bueno, hablo inglés y es más fácil comunicarse con el medio y al momento de buscar amigos, es un ambiente bien internacional, así que siempre puedes conocer a gente de todos lados y eso lo hace un poco menos difícil.
Bueno, el gobierno australiano ha estado cambiando las condiciones para las visas en los últimos años. Exigiendo a los estudiantes internacionales, pues por ejemplo, venir con más dinero, bueno, una serie de condiciones que lo hacen más complicado. ¿Cómo habéis vivido vosotros eso en la familia? Sobre todo tú teniendo que venir por primera vez, después, unos años después de tu hermano, cuéntanos.
Sí, han cambiado, digamos, ciertas condiciones, han incrementado ciertos precios, han añadido ciertos requerimientos también al proceso de admisión. La suerte es de que al menos mi hermano lo tenía como guía y cualquier consulta le preguntaba a él. Y además que tener amigos o conocidos desde Australia lo hace un poco más sencillo todo el proceso a comenzar desde cero. Yo creo que él tuvo más dificultades que yo en iniciar de cero en Australia. Yo ya llego y como que tenía todo arreglado, un poco más conocimiento de entrada. Pero mi familia, bueno, igual acá hay muchas oportunidades, así que desde el comienzo les dijeron, ve, toma la oportunidad, y hay bastantes oportunidades para gente internacional.
Bueno, ¿cómo te sientes?
Emocionada, ya quiero conocer gente, conocer la ciudad más a fondo, quiero ir a la playa con un buen clima, así que eso, solo esperando lo mejor de Sydney. De momento, todo genial, hermoso, me encanta la vibra.
Además, os habéis acercado hoy al Spanish and Latin American Society de la universidad para contactar con ellos. Tú ya les conocías de antes,
sí,
¿verdad?
Sí, yo ya los conocía.
¿Y tú estás interesada también en acudir a los eventos?
Sí, también, porque siento que igual es como que un pedacito de casa en el campus, ¿no? O sea, la gente latina, hablar español, tu lengua materna, así que es otro ambiente.
Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte con el curso y gracias.
Muchas gracias.
La sociedad de la que hablábamos con Augusto y con Kiara es la Asociación de Estudiantes Hispanoamericanos, the Spanish and Latin American Society de Sydney University, conocida como SUSLAS. Su presidente, Alejandro, es argentino y la vicepresidenta, Fátima, es guatemalteca. Alejandro estudia Geografía e Historia y Fátima, Informática y Antropología. Y ambos comenzaron en la universidad en el 2022. Ya son de alguna manera veteranos. Nada más llegar, en ese año se involucraron en la sociedad para ayudar con su administración. La mayoría de los miembros, me contaban ellos, son de México, que vienen de intercambio con otras universidades, como es el caso también de muchos españoles, seguidos también por Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina y otras nacionalidades también. Conversé con Alejandro y con Fátima y empecé preguntándoles qué es lo que más valoran de pertenecer a un grupo como este.
Yo creo que, o sea, siempre es muy difícil cuando uno llega a un país nuevo donde no conoce a nadie, particularmente en una cultura como es la australiana, que si bien hay latinos, no es como Estados Unidos o en partes de Europa donde son tan fáciles de encontrar. Entonces yo, hasta que encontré la sociedad, la verdad no tenía con nadie con quien hablar en castellano o hablar en mi propio idioma y hablar con gente que entendía nuestras idiosincrasias. Entonces, llegar a un lugar donde podés hablar tu lengua nativa y sentirte como que estás hablando con gente de tu casa, le da un valor muy importante y como que te ayuda un poco a normalizar tu sentimiento de estar en un lugar tan ajeno y tan foráneo como lo es Australia para nosotros, ¿no?
Para mí fue sumamente importante, especialmente porque al principio me costó mucho encontrar esa comunidad y lo logré hacer a través de la sociedad. Compartir tus experiencias sin tener que explicar más allá de la historia en sí, porque con los australianos a veces cuesta esa conexión de no entender cosas sencillas que uno vive el día al día en Latinoamérica.
Es tan refrescante estar en un ambiente donde se empieza a sonar una canción de alguien como Luis Miguel o Enrique Iglesias, que todos sepan la letra de la canción. Es como, no sé, si pasara con un grupo de australianos nadie lo sabría, pero estando con gente de Latinoamérica, de España, es como algo mucho más natural, mucho más híbrido en ese sentido, ¿no?
Y la música conecta mucho a la gente, ¿no?
Sí, muchos de los miembros australianos que tenemos es gente que está interesada en la música latinoamericana y española. Es un gran puente para unir a la gente y que se interese en la cultura hispana.
Qué bueno. ¿Y qué diríais vosotros que sería bueno para los australianos integrar o acoger o incorporar de la cultura de personas de países latinoamericanos?
Bueno, a ver, esto puede ser una opinión más personal, pero qué sé yo, la calidez de la gente, la cultura de estar afuera de noche, o sea, que no cierre todo tan temprano, que no sea todo tan, o sea, como que a las 8 de la noche bulla es tarde, no. A mí me gusta salir a las 10 de la tarde, de la noche, a cenar con amigos, a hacer cosas. Eso sería más piola de ver, por así decirlo. Pero, qué sé yo, siento que es un país bastante, que nos ha dado una bienvenida bastante cálida, pero aún así hay momentos donde uno se siente como que está afuera. Pero, no sé, dentro de todo nos sentimos bastante apreciados y bastante involucrados en todo lo que es el día a día, ¿no?
Concuerdo con Alejandro de la hora. Me parece muy extraño que acá cualquier evento te den una hora de inicio y una hora en donde se ha terminado el evento. Y eso fue un shock, porque en Guatemala es como, si el evento está bien, te la estás pasando bien, nadie está aburrido, pues continúa hasta que eso ya no sea el caso.
Se apegan mucho más al pie de la letra, eso seguro.
Y la otra cosa que diría fuera, acá si conoces a alguien, después de un día no son tus amigos, mientras que en Latinoamérica siento que sí conoces a alguien y son más abiertos a compartir sobre sus experiencias buenas y malas, confían más en ti y después de tener esa experiencia que te une con esa persona, pues ya lo consideras un amigo. Acá cuesta más trabajo llegar a ese punto.
Yo creo que algo que no valoramos mucho en la cultura hispana es que la espontaneidad que les damos a los encuentros sociales, ¿no? Que yo le digo a mis amigos latinos, che, quieren ir a una plaza a tomar mate o a comer, o sea, qué sé yo, a boludear así, dale, vamos, así es como de la nada. Con los australianos puede pasar, pero a veces te sentís como que tenés que hacer un appointment con una semana de anticipación como para, déjame que me fijo en mi calendario. Eso es algo súper importante, qué sé yo, especialmente un fin de semana así bastante bajón, el poder decir, che, salgamos a hacer algo, vamos a la plaza, vamos a la playa, lo que venga, ¿no?
¿Y eso lo hacéis aquí en la asociación?
Sí, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp donde la gente dice, che, yo voy a ir a la playa hoy, necesitamos a alguien para un fútbol 5, tengo una fiesta, cosas así, y la gente se va sumando espontáneamente, así, híbridamente, orgánicamente.
Y ya para terminar, los problemas del costo de la vida, están sintiéndolo mucha gente, es muy difícil encontrar una acomodación, las cosas han subido de precio, y eso está afectando a muchos estudiantes internacionales, ¿no? Incluso las visas que han cambiado también, es más exigente ahora venir con una International Student Visa. ¿Cómo estáis vosotros en particular viviendo eso y cómo veis que la gente que se acerca a vosotros lo están viviendo?
Yo creo que lo sentimos bastante, particularmente del lado de la visa, es bastante evidente que hay una, que no todos los países son tratados iguales a la hora de aplicar a visas. Tenemos miembros de ciertos países que han tardado meses en darles las visas, así de más de 3 a 6 meses, mientras que tenemos gente de países como, qué sé yo. Yo cuando apliqué a mi visa me la dieron en 5 minutos, en 2022. Creo que hoy por hoy eso por ahí no pasaría. Y en todo lo que es el costo de vida se siente bastante, y más que nada porque la mayoría de nuestros miembros trabajan también, ¿no? Y mucho del trabajo que tenemos los latinos acá en Sydney suele ser informal o no lo más en blanco como sería para un australiano, ¿no? Y eso no se traduce tanto a la hora de hablarlo con australianos que no entienden por ahí que para nosotros es distinto qué tan difícil es encontrar un trabajo estable así que pague lo suficiente.
Y más a futuro, creo que el último año se ha visto un cambio en la retórica de inmigración dentro de Australia y sobre todo con el gobierno limitando la cantidad de visas estudiantiles que están emitiendo. Y creo que sí, da un poco de miedo el haber invertido tanto tiempo acá para buscar un futuro en Australia y a un montón de estudiantes se están reduciendo las posibilidades de poder hacerlo y lograrlo. Y como dice Ale, en el día al día también se siente, o sea, el buscar una casa, sabes es de que te va
difícil,
a costar.
Es muy difícil conseguir un alquiler no siendo ciudadano. Y teniendo trabajo informal, sin payslip para mostrar, es muy difícil que te consideren para lo que es un lease, ¿no? Nada, invitar a cualquier persona que esté interesada a seguirnos en Instagram, suslas.ucid, y venir a nuestros eventos. Ni siquiera hace falta ser miembro de la sociedad o de la universidad, aunque nos ayudaría un montón. Y que también hacemos eventos con todas las sociedades latinas de las otras universidades de Sydney, tanto como UTS, como Macquarie, como UNSW. Así que siempre es un grupo grande, siempre va a haber gente para conocer. Y siempre hay más latinos viniendo. Estamos en todas partes del mundo y eso nunca va a cambiar, así que está bueno formar comunidad, ¿no?
Para los que se sienten solos o no han logrado encontrar esa comunidad, está ahí afuera, solo hay que encontrarla, y esperamos poder armar esa comunidad para muchas personas que lo estén buscando.
Bueno, muchísimas gracias a los dos.
No, gracias a vos.
Gracias a ti.
Eran Alejandro y Fátima, el presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes Hispanoamericanos en la Universidad de Sydney, SUSLAS. Gerardo Villena es un fotógrafo deportivo y publicista chileno que vive en Melbourne desde hace más de 3 décadas. Su pasión por el arte de la fotografía y el deporte le permitieron asistir a diferentes torneos y competencias para retratar a sus protagonistas con su cámara. Sin embargo, el evento que ha marcado su carrera es el Australian Open de tenis, al cual ha asistido ininterrumpidamente desde el año 1989. Desde su posición en la cancha, junto a otros reporteros gráficos, Gerardo ha visto jugar a figuras como John McEnroe, Andre Agassi, Stefan Edberg, Serena Williams, Steffi Graf, Mónica Seles, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, entre otros grandes representantes del tenis mundial. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Gerardo Villena, quien nos cuenta cómo comenzó su carrera de fotógrafo deportivo.
Gracias, Claudio, por la invitación. Bueno, yo empecé trabajando en La Tercera en Chile y ahí trabajaba como colaborador, hacía todos los deportes excepto el fútbol, porque en el fútbol estaban todos los fotógrafos que trabajaban, que estaban de planta full time. Así que yo empecé cubriendo rugby, motociclismo, automovilismo, hacíamos mucho porque había un suplemento, y de a poco me empezaron a dar más responsabilidad, en el sentido que me mandaban solo a provincia. Y no solamente tenía que hacer la fotografía, sino que también tenía que escribir. Y ahí me fue picando el bichito, y se dio la oportunidad de venir a Australia. Y desde que salí de Chile venía con la idea de utilizar ese contacto y hacerlo acá. Fue difícil porque nadie conocía que era La Tercera. Estamos hablando 36 años atrás, o sea que de Chile se sabía muy poco, muy poco. Entonces, ahí fui presentando mis credenciales y hasta que me lograron aceptar. Y de ahí empecé con este asunto, y después, me parece que a los 10 años de estar con La Tercera, me llamó Las Últimas Noticias, y con ellos estoy desde ese momento. Como también trabajo para la revista Grand Slam de España, que es la única revista de papel que va quedando en España de tenis, y una agencia de fotografía en Francia.
Y Gerardo, bueno, ser fotógrafo de deportes, sobre todo la gente que no conoce tanto, digamos, este rubro, pero le gusta el deporte, siempre los ve, ¿no? Muy cerca de la acción y todo ahí como disfrutando de los ídolos, de los jugadores, bueno, ahí muy cerca, pero la verdad, y nosotros hemos conversado un poco de eso, no es fácil, ¿no? No es un trabajo fácil, no es que se disfrute mucho de lo que está pasando en la cancha. ¿Nos puedes contar un poco más qué características y también cómo se vive, digamos, en los eventos deportivos desde la mirada de un fotógrafo?
Bueno, desde la mirada del fotógrafo, sobre todo deporte, tú no ves el deporte. A mí mucha gente me dice, oye, qué afortunado eres, está ahí a unos metros de los jugadores. Sí, le digo, es cierto, pero yo no veo el partido, porque estoy detrás de la cámara, estoy siguiendo a un jugador en particular, y escucho cuando viene, cuando el otro jugador contesta, para saber cuándo va la pelota al otro lado. Así que, en ese sentido, yo en las noches, después del Australian Open, cuando llego a mi casa, veo algo de tenis, o a veces, entre medio de los partidos, cuando estoy en la sala de prensa, veo en el monitor y ahí voy viendo, y ahí también voy determinando en qué momento empiezo a caminar hasta la cancha para llegar justo en los cambios. Ahora, duro sí, pero te tiene que gustar. A mí me encanta, porque es bien sacrificado. La cantidad de kilómetros que hacemos la primera semana es de locos, porque son tantos los partidos, y como te digo, cubro para Chile, cubro para España, y sobre todo lo de España, me abarca cualquier cantidad. Entonces a veces tengo 3-4 partidos al mismo tiempo, y entre medio tengo partidos de nuestros jugadores, lo cual me demanda, yo ahí no voy y hago un par de fotos, me quedo casi todo el partido y después voy a la conferencia de prensa. Entonces corro todo el día. La primera semana, como te digo, es de loco. Y cada vez pesa más. No es que sea cada vez más duro, es que cada año uno está más viejo. Entonces, ya no es lo mismo. Pero tienes que disfrutarlo. Porque también en la cancha son 10 grados más. Así que si hay 30 grados, que no es tan malo, en la cancha son 40 grados. En todas las canchas donde estamos, en la tarde el sol te da de frente. En la Rod Laver, el sol nos da de frente desde las 2 de la tarde hasta que se pone el sol.
¿Hay alguna fotografía o algunas o algún evento que te haya gustado a ti, como lo cubriste, que te gustaron esas fotografías y que todavía las miras y dices, wow, qué buen trabajo hice?
Sí, el último Grand Slam de Rafa Nadal. O sea, por lo general quedo bien satisfecho con mi trabajo. Piensa tú que son mínimo 3.000 fotos que uno hace y más. Claro, las que llegan a que uno las guarda son mucho menos. El último torneo que ganó Rafa, y que fue el último Grand Slam que ganó, y fue el último torneo importante también que ganó. Lo disfruté bastante porque aparte me declaro un fan de Rafa Nadal. Y como partido te indicaría la final de varios años atrás ya, de Djokovic con Rafa Nadal, que fue a 5 sets, duró casi 6 horas y terminó ganando Djokovic, pero fue por uno o dos errores en el último set porque iban golpe y golpe. Ese me dio... No disfruté el resultado final, pero sí el trabajo profesional bastante.
Y bueno, vamos entrando un poco en la Australian Open, porque tal como decíamos, tú has cubierto 36 torneos y me imagino, primeramente te preguntaré esto, me imagino que ha cambiado mucho desde el primer torneo que cubriste hasta ahora.
Sí, indudable, el mismo lugar. El mismo lugar ha cambiado. Para los que han ido harto tiempo, se recordarán, por ejemplo, que la cancha del Margaret Court no era un estadio, era una cancha que estaba al lado del Rod Laver, que tampoco se llamaba Rod Laver. La historia del Australian Open, el lugar primero se llamaba Flinders Park y el Rod Laver Arena se llamaba National Tennis Center at Flinders Park. Después pasó a ser simplemente Center Court. Y después me parece que en el año 98 ahí se cambió el nombre al recinto completo a Melbourne Park. Y después, años siguientes, varios años después, pasó a ser lo que es definitivamente ahora el Rod Laver. Las instalaciones han cambiado de una manera... O sea, ahora tú vas y tienes Margaret Court y Rod Laver los dos juntos. Si bien es cierto, el John Cain en ese momento era como una cosa aislada que estaba... No existía la Kia Arena y las demás eran canchas, pero eran canchas más chicas. La número 3 nomás, que es la cancha que está en la square, en la plaza, esa siempre ha sido así, pero ha cambiado muchísimo, o sea, y la gente también.
De eso te quiero preguntar, porque, bueno, obviamente en los últimos años ha habido muchas quejas, ¿no?, respecto al comportamiento del público, sobre todo en las pistas abiertas, no tanto la Rod Laver, pero bueno, sabemos que también sucedió con Djokovic en esta edición, con la Collins también, ¿no?, que se quejó del comportamiento del público. ¿Te parece también que eso ha cambiado, que el público está menos, dicen, respetuoso? Yo no quiero utilizar ninguna palabra que califique el comportamiento, pero ¿te parece que ha cambiado un poco?
Sí, un poco ha cambiado, pero es que el comportamiento de la gente también ha cambiado. O sea, si tú ves las redes sociales, cómo la gente se manifiesta, algunas veces de manera violenta, entonces te da una indicación, y la gente que va al tenis no está exenta del mundo actual. Entonces, todo es más rápido, hay más agresividad, pero yo siempre lo he señalado, a mí me parece que el público en general que va al Australian Open es bastante respetuoso y sabe bastante de tenis. Sabe bastante de tenis. Entonces, que lo califiquen como que son mal educados, ahora decían, porque están todos curados. Mira, toda la vida han vendido alcohol en el Australian Open. Toda la vida. Así que eso no es ninguna novedad. Ahora, si un par te está molestando, primero hay que recordar, ustedes son jugadores profesionales. Entonces, la gente, erróneamente o no, se siente con el derecho de decir lo que quiera, porque dice, yo pagué una entrada cara y tengo derecho, y si no me gusta, lo expreso. Entonces, mientras durante el juego no lo interrumpan, a mí me parece que son un poco actitudes de divo. Creo que Danielle Collins, ella exageró la marca, porque ¿qué quería? Que la apoyaran a ella si había una jugadora australiana. en todas partes los locales son locales, o sea, y la gente va a ir con ellos. Como te digo, la gente es respetuosa, pero como ha crecido tanto la Australian Open, ahora va bastante gente que no sabe tanto de tenis, que a lo mejor no va tanto por el tenis, sino por la experiencia del Australian Open.
Y Gerardo, ya que estamos hablando también de historia y esto, cuéntame, ¿cuáles son los jugadores que más te han llamado la atención o que han quedado en tu memoria luego de verlo jugar en todos estos años que has estado en el Australian Open?
Tuve la fortuna de ver a mi ídolo, que era John McEnroe, ya un poco en el declive de su carrera, pero le ganó acá a Boris Becker cuando él había vuelto al tenis y después de un tiempo largo sin jugar, y no le ganaba a los top, a los jugadores top, y ahí le ganó una noche que fue fabulosa. Me recuerdo siempre de Stefan Edberg, un caballero, muy buen jugador, cuando los suecos mandaban acá en el Australian Open. Y los hinchas suecos eran una nota aparte, era una anécdota, porque venían con sus cascos de vikingo, y ellos venían de vacaciones acá y aprovechaban de venir al Australian Open. Me recuerdo, bueno, Agassi también, los golpes tipo béisbol de Jim Courier, porque la raqueta la tomaba como un bate de béisbol. Los primeros jugadores rusos que no tenían auspicio y jugaban todo de blanco, sin ningún logo, sin nada. Y después, lo que sí menciono, pero no porque fuera tan buena jugadora, sino que por el peso mediático que tenía, fue de Anna Kournikova. Si bien una tenista, por decirlo, mediocre, pero la cantidad de medios que ella atraía era increíble. Entre ellos me incluyo. Entonces estábamos todos en las canchas de afuera en primera ronda porque sabíamos que lo más probable es que iba a perder. Pero como era, a la gente le encantaba. Aparte que era muy buena moza, todavía lo sigue siendo. Entonces no nos podíamos perder eso. Estábamos todos, como nunca tú veías en una cancha externa, 30 fotógrafos, o sea, nunca, como mucho, habemos 4 en las canchas chicas.
Gerardo Villena, publicista y fotógrafo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Vale.
Y ya llegamos al tiempo de la actualidad deportiva y está con nosotros nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. Bueno, empezamos con buenas noticias del fútbol y es que la selección australiana sub-20 masculina ha quedado campeona en la final de la Copa de Asia. Cuéntanos.
Claro que sí, el día domingo de madrugada terminó el partido, un partido muy largo porque los 90 minutos terminaron 1-1, ganaba Australia con gol de Agosti a los 24 minutos, luego en una situación increíble, Haji igualaba el marcador en el minuto 45-2 cuando el arquero australiano controló el balón, pero no se dio cuenta que estaba dentro del arco el arquero australiano, por lo tanto lo revisó el VAR y convalidó el gol de Arabia Saudita. El segundo tiempo dominó Australia, luego vino el alargue de 30 minutos, ahí se notaron algunos cambios, bajó el rendimiento de Australia, pero siempre tuvo el control del partido y se llegó a los penales. Y se ganó 5-4 porque el arquero Stephen Hall arreglaba su error con el gol de Arabia Saudita durante el partido, atajaba el último penal, el quinto penal de Arabia Saudita y con eso le daba la victoria a Australia. Por primera vez un equipo australiano ganaba el campeonato sub-20, campeón de Asia y ahora a prepararse para poder llegar en las mejores condiciones al Mundial de Chile. El mejor jugador del campeonato, Alex Badolato, que juega en el Wanderers de Sydney.
Qué bien. Bueno, y tenemos resultados de la A-League de varones y mujeres de los partidos del fin de semana.
Claro, anoche se cerró la fecha número 21 en varones, donde Western Sydney Wanderers derrotó 4-1 a Perth Glory y con esto Wanderers quedó cuarto en la tabla de posiciones. Hace unas semanas no tenía chance cómo poder clasificar a las finales, ahora con muy muy cerca y ya totalmente con optimismo de poder llegar a las finales del fútbol australiano. Y en damas, la gran sorpresa Sydney, que este año ha andado muy mal, derrotó 3-2 a Brisbane Roar, dejándolo en el quinto lugar de la tabla de posiciones, y Adelaide United en la ciudad de Wellington derrotaba al locatario por 3-1 y también suma puntos y quedó en la tabla en el tercer lugar con 33 puntos. Puntero Certeine con 40.
Y hay también noticias de algunos resultados de ligas en Hispanoamérica.
Claro, el Barcelona sabía que había perdido el Real Madrid con el Betis por 2-1, por lo tanto tenía que hacer su tarea. 4-0 derrotó al Real Madrid, perdón, a la Real Sociedad. Eso sí, que la Real Sociedad quedó muy temprano con 10 hombres y de ahí el Barcelona dominó el partido y ahora es el puntero del campeonato con 57 puntos, seguido del Atlético con 56 y el Real Madrid con 54.
Bueno, y sí, continúa.
Perdón, y en Chile cayeron los dos equipos más populares del fútbol chileno. Colo-Colo en la ciudad de Talcahuano caía frente a Huachipato por 2-1 y en El Salvador, la ciudad minera en el norte de Chile, Cobresal derrotaba a Universidad de Chile por el mismo marcador. Coquimbo es el puntero del campeonato chileno y en México el Atlas sube en la tabla de posiciones derrotando 3-1 al San Luis. Y en Argentina, Vélez Sarsfield, el último campeón del fútbol argentino, cayó en su casa frente a Huracán por 2-0. Y con esto, Sebastián Domínguez, entrenador de Vélez Sarsfield, ha presentado su renuncia. Dos partidos que se estaban jugando, Banfield Independiente, Platense y Defensa y Justicia, cuando ya se estaba por terminar los partidos en el segundo tiempo, un diluvio azotó a la zona de Buenos Aires, por lo tanto los partidos se suspendieron.
Vaya. Bueno, dejamos el fútbol, nos vamos al motor, en MotoGP en concreto, y el excampeón Marc Márquez ha vuelto y lo ha ganado todo en el inicio de temporada en Tailandia.
Efectivamente, primera fecha, increíble todo lo que ha ocurrido, con días muy calurosos. Marc Márquez ganó el sprint el día sábado, ganó la pole y la carrera principal que fue ayer. Con esto, todo esto sumaba puntos y queda puntero exclusivo del campeonato. Pero lo increíble de esto es que en la carrera oficial, primero fue Marc Márquez y segundo fue su hermano Alex Márquez, también haciendo historia. Hermanos, escuderías diferentes, pero han sumado puntos y han quedado primero y segundo. Tercero, Pecco Bagnaia terminó en tercer lugar. El mismo resultado fue en el sprint, en la pole y en la carrera final. Pero Marc Márquez ha vuelto como uno de los grandes pilotos de las MotoGP y vamos a ver qué es lo que ocurre en la segunda fecha que se corre en Buenos Aires, Sudamérica.
Bueno, estaremos pendientes. Y en el automovilismo, en la competencia IndyCar en Estados Unidos, otro español ha ganado la primera fecha.
Muy buena fecha para el deporte motor de España porque Alex de Palou ganaba la primera fecha del IndyCar en Florida, un circuito callejero en San Petersburg, a 100 vueltas del circuito y lo dominaba, ganaba extraordinariamente bien y así otra alegría para el deporte motor de España.
Y nos vamos al tenis. La final del Abierto de Dubái ha terminado en el tenis masculino y hay campeón.
Efectivamente, y el campeón es Stefanos Tsitsipas, el griego, que desde el año 2024, en abril, había ganado el Master 1000 de Monte Carlo. De ahí no había ganado nada, perdió 11 finales y ahora ha vuelto a ganar el Open 500 de Dubái derrotando a Alex Auger Aliassini por 6-3 y 6-3. Con este resultado suma puntos, llega al noveno lugar en el ranking mundial, desplazando a Alex de Miñaur y a Tony Paul, décimo y décimo primero. De ahí nos vamos a lo que ocurrió en el Abierto de México, en Acapulco, donde dos tenistas buscaban su primer título en individuales. Uno de ellos era Alejandro Davidovich de España y Tomás Machac de República Checa. En la final fue mucho más fuerte Machac, derrotando 7-6, 6-2 y así conquistando el Abierto de México y su primer título como tenista profesional. Y en damas, en Mérida, llegaba a la final Emiliana Arango, que había dado la gran sorpresa, está sobre el puesto 119 en el ranking. Había derrotado en semifinales a Daria Seville de Australia por 2-1. Y en la otra semifinal, Emma Navarro eliminaba a la armenia Elina Avanesian por un doble 6-3. Y en la final que se jugó hoy, increíble lo que ha ocurrido. Yo creo que es primera vez que veo algo así. Emma Navarro apabulló a Emiliana Arango 6-0, 6-0 en una final de tenis. Increíble, desilusionante para Emiliana. Había hecho una muy buena campaña, pues se encontró con una de las mejores tenistas de esta en esta temporada 2025, está dentro de los mejores 10 del mundo, número uno del torneo. Emma Navarro merecía ganar, pero la forma como ganó es increíble.
Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.